Bueno, vamos a empezar ahora con los presupuestos. Ojo acá, porque esta parte es complicadita. ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Quién llevar hacia la confusión, verdad? Tenemos dos clases de presupuestos para que nosotros podamos desenvolver un debido proceso penal enmarcado dentro de la Constitución Nacional. Ya estoy hablando mucho de la Constitución Nacional, quiero que sepan bien que un debido proceso penal se da conforme a lo que está establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que dice que toda persona que sea sometida a una sanción tiene derecho a que sea presumida su inocencia, a ser juzgado por un defensor público o un defensor de su confianza, a que ofrezca, practique, controle, impugne pruebas, a que se lo mantenga en libre comunicación. Ojo, porque la regla es la libertad ambulatoria. La excepción es la prisión preventiva de acuerdo al artículo 242 del Código Procesal Penal, en donde se establece cuáles son los requisitos para que yo pueda llevar a prisión preventiva a una persona, ¿sí? Se le tiene que mantener en libre comunicación. Hay veces que por razones de seguridad, cuando el criminal o el que cometió el delito o el crimen es bastante grave, ¿verdad?, o corre peligro de la vida de otras personas, ¿verdad? De la vida de otras personas, se puede mantener una incomunicación, pero esto no rige conforme a su abogado. O sea, su abogado siempre puede entrar puntual, por más de que esté incomunicado, ¿verdad? Y obviamente a que sea juzgado por jueces competentes, independientes e imparciales. Y si hay un error judicial, que sea indemnizado por el Estado en caso de error judicial. Muchas veces se da caso de homonimia o que fue sancionado y después se descubrió que en realidad no fue el que cometió el hecho punible, entonces en esos casos va a tener que ser indemnizado. Tenemos dos presupuestos, ojo, los presupuestos objetivos de punibilidad y los presupuestos de procedibilidad. Cuando yo digo presupuestos objetivos de punibilidad, ¿a los cuántos años una persona puede ser pasible de una pena o sanción?
14.
A partir de los 14 años. Entonces acá dije la imputabilidad penal. O sea, ¿desde cuándo una persona puede ser sometida al proceso penal? Desde los 14 años. Y de procedibilidad, hay ciertas inmunidades que tienen ciertas personas que no pueden ser sometidos directamente al proceso penal. Por ejemplo, la justicia militar. La justicia militar, el militar primero tiene que ser sancionado internamente y de conformidad a la legislación militar, y después recién puede llevársele al proceso penal. Otro ejemplo serían los senadores, los diputados, el fiscal general del Estado, el presidente de la República, el vicepresidente, que tienen inmunidad. Es decir, primero tiene que hacerse un juicio político para que esa persona pueda ser sometida posteriormente al proceso penal. Entonces, esos son los dos presupuestos que yo tengo que atender para poder desenvolver correctamente un procedimiento penal, ¿verdad? Las exigencias procesales, la primera es el debido proceso penal. Nemo iure sine actore. Ya no estamos más en el procedimiento inquisitivo, estamos en el procedimiento acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que un órgano estatal que es especializado es el que tiene que acusar a una persona y ser juzgado por el tribunal unipersonal o el tribunal de sentencia colegiada, ¿verdad? El Ministerio Público es el que tiene especialidad en promover la acción penal en hechos punibles de acción penal pública. Vamos a ver cuáles son los hechos punibles de acción penal pública y cuáles son los hechos punibles de acción penal privada, ¿verdad? Primero que nada, tienen que saber que si es un hecho punible de acción penal privada, solamente la víctima, o en caso de que haya muerto la víctima, sus herederos van a poder promover el procedimiento penal. En otro caso, está totalmente vedada esta situación, ¿verdad? Lo que implica en relación a los términos genéricos, toda persona tiene derecho a que no se le condene sin un juicio previo basado en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Por qué? Porque las leyes rigen para el futuro, no existe la retroactividad en nuestro país. No puede hoy hacerse una modificación del código procesal, del código penal, por ejemplo, que diga que tal acción es considerada un delito y yo ser castigada porque cometí ayer esa acción. Imagínense que algo burdo, que se ponga que el que toma tereré va a ser sancionado a pagar 2.000 guaraníes para los que tienen piedra en la vesícula, ¿verdad?
Que piropea a una chica, por
y sí, pero no, ay mamá, sigue viniendo gente. No van a saber. Bueno, el tema está en que las leyes rigen para el futuro. Yo tengo que conocer la tipificación penal para que yo pueda ser sancionada. Es decir, yo tengo que conocer con con certidumbre cuáles son las acciones y cuáles son las omisiones que yo tengo que abstenerme de realizar so pena de ser castigada, ¿verdad? Otra cosa importante es con relación al objeto procedimental. Solamente yo puedo ser juzgado una vez por el mismo hecho cometido. Non bis in idem. Algunos dicen, ¿y cómo una persona es investigada por homicidio, después por reducción, después por violación de domicilio? Porque esa persona cometió varios hechos punibles. Si cae una sentencia en una conducta, ya sea de acción o omisión, yo no puedo volver a ser juzgada por el mismo hecho. Pero sí, una persona puede ser juzgada por muchísimos hechos, ¿verdad? Con relación a la capacidad jurisdiccional, todos nosotros tenemos derecho a ser juzgados por jueces competentes, independientes e imparciales. Se llama el principio del juez natural en el Código Penal, en el Código Procesal Penal. Con relación a la participación del imputado, ojo, el imputado es la persona a la cual se le señala dentro del acta de imputación, el Ministerio Público, ¿verdad? Siempre su presencia, su asistencia, su representación es una condición esencial para que se lleve a cabo el proceso penal. Si uno llega a demostrar que el imputado no estuvo presente en los actos del procedimiento, no se le notificó de las resoluciones ministeriales o jurisdiccionales, puede llevarse a la nulidad de ese proceso. ¿Por qué? Porque el imputado es primordial dentro de un proceso penal, ¿verdad? Y con relación a la prosecución penal, una vez que se inició, ojo, una vez que se inicia este procedimiento, tiene que continuar. Por más de que esa persona, supongo en el caso que no cometió el hecho punible, y debido a las investigaciones que realiza el Ministerio Público recaudando los elementos de convicción a favor y en contra, se percata de que no es la que cometió el hecho punible, va a llevar, tiene que llegar a una finalidad. Por eso vamos a estudiar cuáles son las salidas alternativas a la etapa investigativa que conllevan a que una persona, por ejemplo, no haya cometido el hecho punible, que es el sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Entonces, siempre este proceso tiene que tener un fin. Por más de que sea en la etapa investigativa, puede terminar ya ahí, ¿verdad? Con el requerimiento fiscal, o puede terminar en la etapa intermedia, o puede ser llevada esa persona al juicio oral y público. ¿Y cuáles entonces llegamos a la conclusión de cuáles son las finalidades del proceso penal? Es la búsqueda de la verdad histórica a través del debido proceso penal. Ustedes ya saben la relación de las distintas ramas. Yo ya, los que son mis alumnos, ya los que fueron mis alumnos, saben que todo el derecho se interrelaciona, ¿verdad? Primordialmente el derecho formal. ¿Por qué le llamo derecho formal? Porque el derecho procesal penal es un derecho formal o adjetivo, que implica esto, que establece las formalidades que se van a seguir en caso de la comisión de una acción negativa, ¿verdad? Una acción, una omisión que conlleve a un delito o a un crimen. Entonces se relaciona con el derecho penal o sustantivo. ¿Por qué? Por la tipificación. Solamente las acciones u omisiones tipificadas, las conductas tipificadas dentro del Código Penal pueden ser sancionadas, ¿verdad? Segundo, con el derecho público. ¿Por qué? Porque dijimos al comienzo que es una rama del derecho público interno, ¿verdad? Tercero, con el derecho procesal civil, porque en caso de vacío, omisión o laguna legal se recurre al proceso madre, que es el proceso civil. Pero yo con esto no estoy diciendo que yo voy a crear un delito. Ojo con eso. Se relaciona con el derecho procesal civil, pero no puedo crear nunca yo un delito debido a la tipificación. Solamente los hechos punibles que están establecidos dentro del Código Penal pueden ser sancionados, ¿verdad? Y con el derecho privado, que va a ser el derecho civil en ciertas cuestiones que puedan ayudar dentro de nuestro proceso penal, ¿sí? Hasta ahí también. De dos en dos vamos a dar, ¿sí?